Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue creado en 1964 y a las dos academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1865 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, se agregaron cuatro otras academias. Este programa está destinado a dar a conocer las disciplinas que se cultivan en el Instituto de Chile a través de la biografía de sus cultores, y estos cultores no siempre son miembros de alguna de nuestras academias. Hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar a Antonio Kassen, quien nos va a contar un poco acerca de su vida, su obra y sus contribuciones a la cultura nacional. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar acá.
Mira, nosotros empezamos siempre por el principio. ¿Quién es Antonio Kassen? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? Claro. ¿Cuáles fueron tus primeras letras, tus colegios? ¿Qué influencias formativas has reconocido en tu trayectoria? Todo eso le interesa saber a la gente, que además a veces no se escribe para tomar más detalles acerca de quién es Antonio.
Seguir indagando.
Claro.
Muy bien. Yo nací en Santiago el año 1952. Y crecí en una casa que está en Santo Domingo con McKibben. Esa era la casa que ocupaba el vicepresidente ejecutivo de Chilectra, que era mi padre, Joseph Kassen, que mi padre había llegado a Chile en el año 1942, después de haber pasado largos periodos en India, en Cuba, en Colombia, como un ejecutivo de esta empresa. Y enviudó al llegar acá, y a los pocos años se casó con mi madre, que era chilena. Y de ahí nacieron mis hermanos. Éramos en total 6 hombres.
¿Y tú eres el número?
Y yo soy el número 3.
En el medio.
Sí, en el medio, del pelotón. Mis primeros recuerdos son en el centro de Santiago, por lo tanto. En paseo por el Santa Lucía, paseo por el Parque Forestal. Recuerdo que era un Santiago muy diferente al de hoy. Había mucha pobreza, había muchos niños descalzos en las calles, la ciudad rodeada por lo que se llamaba entonces poblaciones callampas. Entonces es una infancia de que un niño no entiende para nada, no del todo. Fue una infancia privilegiada de todo punto de vista, en el sentido para mí tuve desde niño clases de música, clases de piano, clases de guitarra. Por mucho tiempo pensé que me iba a dedicar a la música, y de hecho fui a Estados Unidos a los 17 años a estudiar música. Ese fue mi... Pero tú querías saber un poco más de los colegios y esas cosas.
Sí, no, de lo que... Mira, esta es una conversación espontánea enteramente.
Yeah.
Y está fuera del tiempo. No vamos a referirnos a lo que pasó ayer o anteayer, sino que es tu trayectoria.
Ya. Yeah. Claro, yo estuve en un colegio que se llamaba Los Padres Franceses de Manquehue, que en esa época estaba arriba en Vitacura.
O sea, tú tenías que trasladarte.
Bastante. No, entre medio fue, nos mudamos a Las Condes, sí. Pasé 8 años en Santo Domingo y después nos mudamos a Las Condes. Y igual era un trayecto largo en esa época. Y ahí... había un ambiente que propiciaba mucho la cultura. Había los alumnos en particular, formamos un coro del colegio, academias literarias, y íbamos a conciertos. Había mucha inquietud por lo cultural. Estoy hablando de fines de los años 60. Y un amigo mío decidió irse a estudiar música a Estados Unidos y yo tomé la misma decisión.
¿Tú lo acompañaste?
Sí, sí. Fui el único de mis hermanos que tomó esa opción de irse a estudiar a Estados Unidos.
Y dime una cosa, de la época del colegio, ¿tú recuerdas algún profesor o profesora que haya influido en tus posteriores inclinaciones,
sí,
hacia la literatura?
Por siempre ejemplo? Hay un... En particular, un profesor, Ricardo Contreras, que fue el profesor de castellano, que un tiempo se alejó, pero volvió, había ido a España a perfeccionarse, y él era una persona muy apasionada por lo que hacía. Realmente nos hacía sentir algo, transmitir lo que él sentía, que yo creo que es lo más que se puede hacer, lo máximo que puede hacer un profesor, ¿no? Traspasar su emoción a nosotros. Y él era además profesor de básquetbol y de repente jugaba con la pelota de básquetbol en la clase recitando poemas, el Machu Picchu de Neruda, y tenía unos anteojos oscuros, entonces en el momento que nadie sospechaba le tiraba la pelota a algún alumno. Era su forma de que todos estuvieran.
Inolvidable, parece.
Inolvidable. Y tuvo el genio, diría yo, de estos alumnos. Esto era obviamente un colegio de puros hombres en esa época, creo que sigue siéndolo, no sé. Se le ocurrió, como en lo que era el quinto año de Humanidades, hacernos leer un cuento bastante cochino de Boccaccio. Y ahí quedó el curso entero apasionado de la literatura a partir de entonces.
Se dieron cuenta que en el siglo XIV también había pornografía.
Claro, era bastante. Pues mirado desde hoy día, era la cosa bien soft.
Ingenua, pero
incluía bien iconoclasta también, porque incluía curas y monjas, en fin, como las cosas que hace Boccaccio, ¿no?
Claro.
Así que era un ambiente bastante libre, diría yo. Y tengo buenos recuerdos de otros profesores también, pero particularmente de él.
Y por eso tu inclinación por la literatura y las letras, dejando la música en un segundo plano, ¿o no?
No, eso tuvo un desarrollo. Bueno, yo tenía mucho interés. Este amigo mío, que era un poco mayor que yo, se llamaba Pelayo Santa María, que lamentablemente murió muy joven. Él fue una gran influencia. También era compañero nuestro Max Valdés, el que es director de orquesta, y éramos todos amigos, digamos, porque era un colegio bastante chico, y entonces había la idea de tener una vocación en lo cultural, llámese filosofía, literatura, música, era algo que se preciaba. Y por lo tanto, yo creo que tanto por este profesor que te nombro como otros compañeros que estaban siguiendo esos caminos, yo creo que fue una influencia importante para mí, sí. Y lo que pasó fue que llegué a Estados Unidos a estudiar música. Fui a la Escuela de Música de la Universidad de Indiana, que no sé si...
Famoso lugar.
Es un famoso lugar. Y donde había presencia de músicos chilenos importantes.
Orrego, ¿no?
Juan Orrego Salas, claro. Para mí fue una relación muy importante la que tuve con él. Y había otro chileno, un pianista que se llamaba Alfonso Montesinos. Entonces había un ambiente, era no como llegar a casa, pero yo tenía 17 años nada más aquí, así que no fue fácil para mí este traslado, pero ahí encontré un segundo hogar, digamos. Y ahora, lo que ocurrió con la música fue muy notable, porque yo llegué, pero no tenía muy claro qué iba a hacer dentro de la música. El instrumento que yo tocaba era la guitarra, tocaba guitarra clásica, y había estudiado armonía, en fin, teoría aquí en Chile, había tomado exámenes en el conservatorio, tenía lo que yo consideraba era una carrera, bueno, una carrera
como
un comienzo.
Intérprete.
Claro, eso es en parte era el tema, era posiblemente como intérprete, pero en Indiana no había un profesor de guitarra, pues la guitarra, tú sabes, no ha sido siempre un instrumento muy...
En una interfaz.
Claro, todavía no había llegado a lo que soy, hoy día se aprecia mucho más. Pero pasó algo que va más allá que eso, porque yo me di cuenta casi inmediatamente que las personas que estaban ahí estudiando música tenían una vocación absoluta por la música, tenían una realmente una entrega, hablaban de música el día entero, no hablaban de otros temas. Y me pasó hubo una escena que para mí fue capital. Caminaba yo frente a la escuela de música de la Escuela Indiana un día muy tarde, creo que era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, con mucho frío en invierno, y escuché a un saxofonista haciendo escalas a las 2 de la mañana, a una hora muy tarde. Escalas, que es lo que un músico hace para, en fin, todos los músicos hacen eso como una forma de entrenarse, ¿no? De ensayar. Y yo me di cuenta que yo jamás en la vida podría hacer eso.
Ese grado de...
Yo nunca iba a hacer eso. O sea, eso no iba a pasar. Y lo vi con absoluta claridad. Entonces, ahí tomé una decisión que fue empezar a tomar cursos en otros departamentos. Y ahí inmediatamente tomé cursos en el Departamento de Literatura Comparada, que pasó a ser, ya que estamos hablando de cuál es mi disciplina.
Claro.
Si tengo una, sería esa, la literatura comparada. Y ahí sí conocí a un profesor alemán que se llama Klaus Klüver, y con él desarrollé una relación muy estrecha a lo largo de casi 3 años y medio, sí. Y con él seguí muchos cursos. Al principio eran cursos que vinculaban la historia, que vinculaban la literatura con las otras artes. Yeah. El vínculo entre la literatura y la música, la literatura y la pintura, sobre todo en el periodo moderno. Y ahí yo, al tener bastante conocimiento y cultura musical, eso me dio una cierta entrada por ese lado. Y después seguí tomando cursos ya más típicamente parte del currículum, por ejemplo, el romanticismo alemán o el romanticismo en general, cursos de literatura moderna. Pero fíjate que digo que mi disciplina fue la literatura comparada, pero a decir verdad, y esto no lo cuento siempre, pero aquí que estamos contando secretos, el título que yo saqué en Indiana es en un nuevo major que había ahí. Major, como tú sabes, es la disciplina principal a la cual uno se dedica. Y el major que yo tenía se llamaba Independent Learning Studies.
Ah, mira.
No, perdón, Independent Learning Program. Que era una cosa experimental, muy de la época. Yo llegué en el año 70, ¿no? Que están... Y la verdad es que yo escogí todos los cursos que yo tomé. Yo no me sometí a un programa estricto de requisitos, de tantos cursos en ciencias, de tantos cursos en ciencias sociales o lo que fuera. No,
ellos permitían hacer ese...
Permitían, había que postular
al Independent Learning Program.
Al Independent Learning Program. ¿Y
a quién le daban esa opción? Porque es una opción bastante peculiar, ¿no?
Es bien peculiar.
Es un privilegio, en el fondo.
Sí, se lo daban.
Pero tú tenías un mentor.
Sí, había un mentor. Este señor Klüver fue uno de mis mentores. Y yo me lo tomé muy en serio, esto. Tomaba cursos que no tenía ninguna razón para tomar. Recuerdo haber tomado un curso de álgebra lineal, por ejemplo. Yo dije, tengo que tener más conocimientos en matemáticas. Yo encuentro que es una locura, visto hoy día, haber tomado esa decisión, pero te habla de un poco de la persona que era yo en esa época, ¿no? Que me tomaba muy en serio mi formación y pensaba que eso era importante, y de hecho, por lo que te voy a contar después, pasó a ser importante. Algunos cursos los tomaba como cursos de lectura. Por ejemplo, recuerdo haber dedicado un semestre entero a Joyce, a los aspectos musicales del Ulises, ver cómo usa leitmotiv. Yo tenía mucho, era muy wagneriano en esa época.
Y contrapunto.
Hoy día, mirando para atrás, no sé si esos cursos en particular fueron tan útiles. Hubiera querido tomar tal vez algunos cursos formales en el sentido con profesores, con exigencias. Pero en mi caso resultó que yo creo que desde muy, muy joven tenía un sentido de que me podía mover en muchas direcciones, que podía, tenía una amplia, un amplio menú.
Un amplio menú y una amplia perspectiva.
Sí.
Si nos retrotraemos a esa época, ¿cuál era tu expectativa de vida? ¿Querías hacer academia? ¿Querías hacer lo que llaman en alemán un Privatgelehrter? Un salón privado, así como fue Darwin, por ejemplo, que nunca estuvo asociado a una universidad. ¿Cuál era tu fantasía de la época?
Mira, mi hija me preguntaba siempre eso y yo era totalmente irresponsable, ¿no? Realmente no. Después, claro, ya vas a ver que el esa pregunta se hizo inminente. Pero en esa época yo no tenía ninguna fantasía de nada. O sea, probablemente si me hubieran preguntado mi deseo, si me hubieran, pues, habría sido ser lo más privado que
Claro, yeah. Claro, estar libre de toda atadura burocrática.
Sí, sí, pero no tenía ninguna razón para pensar que iba a ser así.
Cuando te graduaste en Indiana, estaba en Bloomington.
En Bloomington.
Cuando te graduaste ahí, y después de estos Independent Studies,
sí.
¿Volviste a Chile?
No, me gradué en el año 73, y yo estaba, decidí casarme a una edad muy joven, mi novia era también chilena, y había estudiado también en Bloomington. Y yo había postulado a la Universidad de California, y nos trasladamos a Berkeley, yeah, el año 73.
O sea, sin volver a la patria, que en aquella época estaba un tanto convulsa.
Sumamente convulsa, así es. No había ninguna razón en ese momento para querer volver.
Y entonces en Berkeley, ¿cuál fue tu major o tu
no, ahí ya pasó a ser una cosa literatura. más claro, ahí de hecho la literatura había sido como mi major, y yo gané el premio de literatura comparada el año que me gradué. Así que aunque yo tenía este major medio raro, mi currículum se había parecido bastante a lo que hubiera tomado un alumno de literatura comparada, claro, porque mis profesores eran de literatura comparada, así que ya eso era un campo en el cual yo me sentía muy,
ahí,
muy a gusto.
¿Directamente tu inscripción fue en Literary Studies o como?
No, eso no existía en esa época. Comparative Literature, literatura comparada.
Claro, y de ahí, bueno, Berkeley tampoco debe haber sido un lugar muy tranquilo en aquella época.
Ya había pasado los años 60 habían sido realmente los años más agitados de Berkeley, o hasta el 71, hasta Kent State, yo creo, pero ya el 73 estaba, más tranquilo, seguía teniendo una identidad muy propia, ¿no? Que a mí me gustaba mucho.
¿Y por qué elegir Berkeley y no otras universidades?
Mira, yo había querido ir a Harvard, que era un programa más conservador, pero no me aceptaron en Harvard.
Además, el clima no es tan bueno.
Sí, fue el destino el que me llevó a Berkeley, en realidad. Y al principio yo no estaba becado, así que tuve que esperar un tiempo para empezar a estudiar. Ahí fue mi primer trabajo. Trabajé como un mailboy, que es como decir un junior, yeah, en una oficina. Trabajé de traductor.
¿Repartiendo correspondencia?
Claro, yendo al banco a cambiar a depositar la plata. Ese tipo de cosas.
De todas maneras, mucha gente, cuando hablamos con las personas y sus carreras, puede ser una banalidad, pero termina no siéndolo. Dice, ¿cómo tenían dinero para hacer esos estudios?
Claro.
¿Cómo obtenían los recursos? Porque muchas familias a veces los daban, pero...
Claro. En mi caso, mi padre me financió mis estudios, digamos, hasta que yo recibí el bachelor. Ahora, hay que decir que en esa época las universidades no tenían los costos que tienen hoy.
Porque yo estoy pensando, una universidad en Estados Unidos es una empresa, ya hemos visto lo complejo que es.
Así es. Ahora, a partir de Berkeley, por ejemplo, en esa época, al llegar a Berkeley, seguí recibiendo unas mesadas de mi padre, pero fundamentalmente lo pagué yo haciendo clases. Yeah. Haciendo clases de como ayudante en el departamento de español. Haciendo clases de español.
Y Berkeley, he leído una entrevista que alguna vez te hicieron donde mencionas una especie de espiral con las distintas disciplinas, que me pareció muy, digamos, por así decir, inspirador para las personas, sí, acerca de los núcleos centrales, cómo se van después las disciplinas en una, sí, especie de expansión como la del, sí, universo, alejando cada vez más de los núcleos de lo humano.
Sí, para mí fue una, al llegar a Berkeley fui al lugar donde uno se matricula y había este afiche grande, era un pendón, no tengo recuerdo claro, pero era un pendón grande que había, que era una espiral en que, como tú dices, partía con, en el centro estaban las primeras disciplinas, llamemos filosofía, matemáticas, música, no recuerdo bien cuáles eran.
Un trivium.
Claro, esto era anterior al trivium, o sea, como irse a Grecia, no sé, pero parecido al trivium. Y luego empezaba a esta espiral a dar vueltas y empiezan a aparecer las otras disciplinas, en fin, psicología, claro, o en fin, antropología, sociología, no recuerdo bien, y la ciencia, por supuesto, se iba multiplicando,
claro,
cada vez alejándose más del centro. Y esto me produjo a mí, me acuerdo, una especie de vértigo, la idea de que es, por un lado, es inasible el conocimiento así total que
y por otro lado, el diálogo entre las disciplinas se va perdiendo.
Exactamente, ese es el otro lado.
Que los discursos se convierten en inconmensurables, por usar un anglicismo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo pensaba justamente que, y lo que dije en esa conferencia, era que me parecía que las humanidades y las ciencias entendidas como eran las ciencias en esa época, en la época de Grecia y Roma, cultivarlas era necesario, porque era volver a encontrar una posibilidad de comunicación humana. Y yo creo, una cosa que he estado pensando últimamente, y ya saltándome más hacia lo que estoy pensando hoy, es que tal vez sea un error haber pensado en términos como las ciencias humanas o incluso ciencias sociales, o sea, que todo conocimiento tiene que ser científico o tiene que acercarse a la ciencia. Digo que tal vez sea un error, porque tal vez lo propio de las humanidades, estoy pensando en disciplinas como la historia, la literatura, la poesía, la filosofía, sea cultivar esa tradición, que es una larga tradición, que se desarrolló independientemente del conocimiento científico. No necesariamente independiente de la razón.
No, claro, claro.
Es que son dos cosas distintas.
La razón es un invento de la Ilustración, probablemente.
Claro,
¿no?
Claro.
Antes no, nadie le daba nombre, no uso, que claro, como quiera que se llamara, pero claro, y esta idea de cientificar todo debe ser alguna herencia del positivismo inicial, del positivismo militante.
Pero que hoy día se ha llegado a un grado en que yo creo que no están arrinconadas las ciencias hoy día, en el sentido de que todas las medidas que se hacen, sobre todo en los ámbitos académicos, ¿no?, para medir la productividad científica, ¿no?, de los papers, el paper mismo es un formato que es propiamente científico.
Sí, yo también he pensado un poco en eso, pero también eso tiene que ver un poco con la socialización administrativa de los saberes, o sea, con la profesionalización del saber. Pero yo tuve el privilegio de escuchar a Gadamer en Heidelberg, y la tradición hermenéutica nunca se perdió como otro modo de modus y methodus.
Claro, decía, claro.
El modo como una forma intuitiva, empática de aproximarse a la cosa, y el methodus como un camino complicado y siempre sujeto a ciertas normas.
Claro.
El modus, en cambio, era el agarrar, por así
que es una muy buena decisión.
Begreifen, como dicen en alemán, que sí, es greifen, es agarrar, y begreifen quiere decir conceptualizar, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que esa dualidad la queremos a veces en anular, pero siempre está presente. Y yo creo que si uno pensara en las personas que se dedican a las ciencias duras, ellos no reconocen ese momento intuitivo, ese momento...
Casi mágico, casi...
Claro.
No es fácilmente reducible.
Claro, que es el momento ideográfico, por ponerlo en la tradición lingüística de lo nomotético y lo ideográfico, es que cuando tú captas lo individual del fenómeno. Y bueno, yo creo, claro, estas disciplinas que al final no te terminan hablándose, es un problema más social que epistemológico.
Claro, claro. Se desarrollan solas pero a mí me tocó un momento en que los estudios literarios, cuando yo llegué a Berkeley, estaban en el momento de transformarse en algo que pasó a ser que se tomó, digamos, prácticamente todos los estudios literarios, no solo de literatura comparada, sino de los departamentos de lengua, los departamentos de inglés, que eran los más importantes en Estados Unidos, que es todo el fenómeno de la deconstrucción, de Derrida. Yo siempre pensaba que era la casa de la filosofía que se estaba viniendo abajo, ¿no? Sobre todo en la tradición francesa, había toda una crítica de la propia disciplina. Ven a este hermano pobre que es los estudios literarios, que en realidad, comparado con la filosofía, nunca tuvo el prestigio y la tradición que había tenido la filosofía, pero de pronto descubren que ahí está la papa, como diríamos, ahí estaba el campo que había que conquistar y cultivar, y entra así de lleno la filosofía, y no cualquier filosofía, un discurso, como dirían ellos, muy particular, tremendamente abstracto y complejo y difícil, a decir fundamentalmente, porque al final, ¿qué es lo que dicen? Que el autor no tiene ninguna importancia. Claro. Que lo que dice el autor no tiene ninguna importancia. Y que todo el texto se vale por sí mismo y la función del crítico es desmontar cualquier intento que haya tenido el autor de decir algo, porque al final no dice nada. Eso. Y yo intuitivamente me alejé siempre de eso. Traté, yo seguí un curso con Foucault, que es una tradición bastante diferente a la de Derrida.
Sí, claro.
Seguí un curso con Foucault el año 74, que para mí fue muy, muy impactante, porque la pasión de Foucault fue algo que me impactó mucho. Y estaba en un momento él también de descubrimientos, entonces ver de primera mano personajes como él para mí fue muy impactante.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con Antonio Cassen y retornamos en unos minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Metro Libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Antonio Cassen. Estábamos hablando de cómo eran los estudios literarios y cómo estos descubrimientos que uno va haciendo de la mano de personas influyentes. Podemos dedicarnos ahora a qué pasó después en tu biografía, después de Berkeley.
Bueno, yo no quería irme de Berkeley. Cuando tú me preguntas tal vez qué quería hacer yo creo que quería...
Te querías quedar en Berkeley.
Eso me parecía un buen lugar para vivir. Seguir viviendo como un estudiante graduado, en realidad me parece una buena fórmula. Ahí pasó que nacieron dos hijos, y ahí la pregunta... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Que tú me preguntabas, no me la había hecho yo a los 18 años, pero sí me la hice a los 23. Y fíjate que tomé una decisión muy, muy pragmática, ¿eh? Que sin duda influida por el hecho que yo venía de una familia burguesa y que mi padre y todos mis hermanos habían estudiado ingeniería, en fin. Y tal vez en ese momento decidí yo, este es el momento... Es un problema económico el que tengo yo. Tengo que ganar más plata. No puedo vivir como un profesor
adjunto.
Salvo
que encuentres un mecenas.
No, esa es otra cosa. Probé, entre paréntesis. Busqué mecenas, pero no... varios años anduve buscando mecenas, pero es muy difícil encontrar un mecenas. No lo encontré, de hecho. No existen mecenas hoy. Por lo menos no en mi vida no hubo. Y tomé una decisión bastante rara en realidad, pensándolo bien, pero fue muy pragmática, y fue estudiar economía. Y yo creo que aquí influyó el hecho de que yo había tenido este espíritu tan libre desde que llegué a Estados Unidos, en que tomé la idea de college, que ya de por sí es muy libre, que puedes hacer cualquier cosa, y la amplía aún más con esto del independent learning. Y bueno, yo creo que esa misma idea tiene que haber estado en mi cabeza. Y resulta que había en Berkeley un programa de máster, de magíster, de economía, para estudiantes que estaban sacando el doctorado en otras disciplinas. Obviamente esto no estaba pensado para estudiantes de literatura. Estaba pensado para estudiantes de urbanismo, de derecho. Cierto. Pero en ninguna parte decía que estaba prohibido que los estudiantes de literatura hicieran esto. Entonces... yo postulé a esto y, en fin, hubo que hacer algunas maniobras, pero no, al final lo hice. Y bueno, lo más difícil era pasar los cursos de economía.
Me imagino.
Obviamente. Porque eran, al principio eran cursos de macroeconomía, microeconomía, porque eran los mismos cursos que tomaban los estudiantes graduados de economía.
¿Y cuántos años duró esa travesía?
Esa travesía duró en total 3 años, pero yo seguía mis estudios literarios, y yo en esos años también tomé mi examen, lo que llaman el qualifying exam, que es el examen que hay que tomar para para poder escribir la tesis. Los requisitos en esa época para literatura comparada eran muy grandes. Había que tener el conocimiento de la literatura de 3 lenguas, y para mí fue el inglés, el francés y el español. Una lengua de principio a fin, que en mi caso fue la literatura en lengua castellana. Y había que tener el conocimiento de una lengua clásica con cursos avanzados en una lengua clásica. Para mí fue el latín, yo tomé cursos de Virgilio y Horacio, y había que tomar exámenes además en una quinta lengua que yo tomé, italiano. O sea que era bastante exigente. Además, el examen había que dar cuenta de unos 300 libros que uno habría leído y que conocía. Así que fue una preparación muy, muy exigente.
Y paralelamente a eso, tú estudiabas economía.
Yo tomaba economía, sí. Bueno, mucho de lo que te acabo de contar yo lo había hecho antes, claro. Pero sí. Yo, así es.
Y después de terminado esta graduación en economía, ¿qué hiciste?
Bueno, ahí ocurrió que yo empecé a trabajar en un banco que se llama el Wells Fargo Bank, que todavía existe, conocido por su... Y estuve un año en un programa de entrenamiento, lo que llaman el Training Program. Y después de eso... Después de un tiempo tuve la suerte de que me mandaron a Chile. Vine a mi propio país, pero como con tratado de afuera, así que tenía muchos privilegios.
¿Qué privilegio?
Fue realmente un golpe de suerte, sí. Y aquí estuve 3 años, poco más de 3 años, fueron años muy convulsionados porque fue la época de ese mini boom que hubo a principios de los 80.
Ah, claro, con el colapso del año 82.
Claro, exactamente. Pero yo era un muy mal banquero, en el sentido de que se suponía que yo... Pero al final le ahorré mucha plata al banco, porque se suponía que yo debía estar dando préstamos. Para mí me parecían que no eran sujetos de crédito de todas estas empresas chilenas.
Salvaste de la burbuja.
Claro, entonces dejé de prestarle a estos clientes chilenos decenas de millones de dólares que el banco se ahorró por mi ineficiencia. Y esto te lo digo no en broma, es verdad. Y ahí fue una época también muy creativa, porque yo era muy amigo de muchacho, ¿no? De Diego Maqueira, el poeta. Y yo contraté a Diego de Junior del Wells Fargo Bank. Entonces fue justo en el momento antes en que, de que él empezara a escribir La Tirana, y La Tirana la escribió dentro del banco trabajando como Junior,
probablemente con el sueldo del Wells Fargo Bank,
un pequeño sueldo que yo le pagaba, claro. Así que ahí hay un mecenazgo, un mini mecenazgo, pero que produjo una obra literaria importante. Así que yo ya estaba en otra etapa de mi vida también, en que a mí me interesaba más la creación. Yo creo que yo me había cansado del mundo académico. En parte también no lo dejé solo por razones pragmáticas, porque tenía que trabajar, sino porque el mundo académico en sí en ese momento se me hacía un poco hostil.
¿Nunca miraste el mundo académico chileno como una opción?
En ese momento estaba bien castigado el mundo académico chileno. Tuve conversaciones, pero en esa época no lo vi como una opción real. Sí.
Pero seguiste con tus estudios, vamos a hablar ahora.
Bueno, de tus, claro, tus lo que pasó fue que todo esto fue un periodo en que fue un cambio de timón en mi vida. Pero como vas a ver tú, yo seguí un poco con una pata en el mundo real y una pata en el mundo académico, literario, creativo, de distintas formas. Toda mi vida, en realidad, he seguido así.
Claro, tú has publicado libros, has hecho poesía.
Claro, claro, pero sin trabajar en la academia.
Sin trabajar en la academia.
A ver, he sido profesor, pasé varios años en la Universidad Metropolitana, esto mucho más tarde.
Claro.
Ya cuando tenía el proyecto de Vigilio más desarrollado. Di un curso en la Universidad Católica de Valparaíso, en el Instituto de Arte, también en la Facultad de Arquitectura de la Católica aquí en Santiago. O sea, he dado cursos y tengo cercanía con la universidad. Pero es que mi vida tiene muchos vaivenes, y en realidad después de lo que te estoy contando, después de ese periplo en Chile, que estaba en un periodo ya muy complicado, el 84, yo me había vuelto a casar con una norteamericana, y ella quiso volver a Estados Unidos, y volvimos a Estados Unidos, y ahí yo estuve 4 años ahí terminé mi doctorado, y ahí estuve 4 años casi enseñando en un college.
¿También en California?
No, en Pensilvania, en Haverford College. Y ahí, pero ahí fue el periodo en que yo terminé mi libro de Bello, que fue mi tesis originalmente.
Claro, Bello y Bolívar.
Bello y Bolívar fue mi tesis. Pero después, al ser contratado en Haverford, pude terminar mi libro o transformar mi tesis en un libro. Las tesis tienen un lenguaje a veces
distinto.
Entonces, hacer un libro más literario, y ahí salió Bello y Bolívar. Y también en esos años, estoy hablando 86 por ahí, fueron mis primeros hallazgos del tema de Virgilio, y en Haverford a fines de los 80 seguí escribiendo, comencé a escribir.
Y tú, claro, tú te mantuviste en Chile el estudio de las lenguas clásicas es muy cuálido, por decir alguna.
Yo digo que Chile, la latina, ha muerto dos veces.
Porque yo me acuerdo de la señora Giuseppina Gramático, que era una gran entusiasta, digamos, no sé más de ella, porque siempre nos invitaba a unos periplos mundiales que hacía.
Claro.
Pero claro, tú te mantuviste en tu trabajo, y ahora entremos a esta obra monumental que tú has hecho de descifrar, no sé si es la palabra correcta, descifrar la Eneida.
Sí, es una palabra, creo que es correcta. Mira, todo eso partió justamente en esta época en que yo había vuelto de Chile a Estados Unidos, digo vuelto ya porque eran varios, iba y venía, ¿no? Me había vuelto a instalar en Estados Unidos y al estudiar a Bello en relación a Bolívar, se me ocurrió que podía ser fecundo estudiar a Virgilio en relación a Augusto. Ese fue el paralelo que yo creo que fue clave para mí, y comencé a leer el libro 6 de la Eneida, donde está la famosa marcha de las almas delante de Eneas. Está Eneas en el más allá y empiezan a marchar frente a Eneas, y Anquises, el padre de Eneas, le va diciendo: aquí van los drusos, los decios, aquí va Rómulo, el hijo de Marte, ¿no? Y ahí va César Augusto, ¿no?, que va a llegar al cielo, y en fin, un gran elogio de Augusto. Y a mí me pareció que había algo raro en ese pasaje, era un encomio, pero un encomio algo delirante.
Como un paraíso.
Sí.
El paraíso de Dante debe haber sido parecido.
Claro, pero lo que pasa es que el encomio, el panegírico, que es la forma literaria, lo que supe después, pero yo en ese momento lo intuí, era que incluso para los cánones de la época era un panegírico completamente desbordado.
Ah, excesivo.
Excesivo, claro. Y eso fue lo que pareció a mí, que había algo falso. Yo intuí eso. Si tú me preguntas por cuál es mi disciplina, porque ese era el origen de esta conversación, yo te diría que lo que más podría decir yo que cultivé durante todos estos años fue la lectura de la poesía, ser un lector de poesía. Yo, si eso se pudiera transformar en una disciplina, yo diría que esa es mi... ahí está el meollo.
Sí, fíjate, yo no sé, me estoy acordando de una palabra alemana que usábamos, Textwissenschaft.
Decían. Textwissenschaft, eso sería...
Que yo me impresionaba mucho porque Gadamer decía, usted puede dedicarse a la Textwissenschaft, que es la forma de entender el mundo a través de la palabra.
Claro. Hace poco vi a Gadamer hablando una conferencia sobre Heráclito, y él hacía eso, digamos. Él tenía ahí el Dils and Crans de los presocráticos leyendo en griego nomás. Ellos tenían todos ellos hacían eso, ¿no? Esa capacidad de leer y de entender y ver qué hay por debajo del texto.
Ahora, permíteme hacerte una pregunta que a propósito de que tú has visto el texto y recuerdas también a Gadamer. Gadamer, siempre pensé yo que lo que nos decía era que usáramos sabiamente nuestros prejuicios.
Claro.
¿Cuánto de lo que tú descubriste en la Eneida no lo pusiste tú en la Eneida?
Ajá. Mira, es bien interesante eso, porque fíjate tú que lo que pasó fue que una de las cosas que yo había cultivado en Berkeley, no hemos podido hablar de todo, pero una de las cosas que yo cultivé con este profesor alemán del que te hablaba, Klaus Kluver, era el estudio de la poesía concreta. No sé si tú conoces todo un movimiento que hubo en el mundo entero, pero fue muy fuerte en Brasil, un grupo de poetas que se llama los Neugandres, y que cultivaba la poesía visual, poesía hecha como afiches, digamos, distintas formas de presentar la letra o la palabra en el espacio, con colores, en fin. Y de hecho mi primer libro fue un librito de poesía concreta que yo escribí a los 19 años. Entonces, creo yo que cuando tú me preguntas si yo traje a mi descubrimiento de Virgilio algo previo, yo creo que fueron sin duda
varias cosas de la construcción,
de que había algo
del arte conceptual en el...
No sé si conceptual, porque ahí yo tengo algunas diferencias con el arte conceptual, pero con el arte, con la poesía concreta, la idea de que puedes poner, poner las palabras visualmente o desplegarlas de modo espacial. Porque lo que ocurrió fue que Virgilio presentaba estos nombres de este desfile de las almas uno por uno, ¿no? Aquí viene de los Decios, aquí vienen los Drusos, aquí viene, en fin, Rómulo, aquí viene Augusto. Pero antes de marchar delante en fila india, habían estado formados en una especie de escuadrón romano. Y después tuvieron que pasar por el río del olvido, el Leteo, y ahí empezaron a marchar en línea india, fila india. Entonces lo que hice yo, pero esto fue más lúdico de lo que te estoy contando, porque lo que te estoy contando estoy tratando de rearmar para explicártelo, pero esto pasó como una especie de torbellino de idea en que yo empecé a jugar con estos nombres, y como si fuera un niño, y a poner estos nombres en filas, una al lado de otra. Y armé tres
como
filas,
un acróstico,
algo así. En realidad, claro, eran más que claro, eran imagínate un lo que llaman un escuadrón romano en marcha, un agmen se llamaba eso, y de pronto tuvo mucho sentido hacer eso. Hay que leerlo con más detalle, como lo presento yo en el libro, cómo va cobrando sentido. Pero al hacer eso me di cuenta que era un juego tremendamente sofisticado. Exactamente en el meollo del poema, o sea, justo cuando Virgilio habla sobre Augusto. Pues fue algo bien providencial, tal vez, si me quiero poner grandilocuente.
La edición que tú estabas trabajando era una edición sólida en la lengua latina.
Sí.
Porque esto podría no tener ningún sentido en una traducción.
Así es. Qué bueno que me lo digas, porque hay mucha gente que me pregunta por qué publico yo mi edición en latín.
Claro, claro.
Porque todo esto no tiene ningún sentido.
Exacto,
en
porque está valor de la letra más allá de la palabra.
Claro,
porque
así
la
es.
Literatura de la letra también.
También,
entonces,
muy
claro, y tiene que haber sido una edición cuidadísima. ¿Cuál usaste para esa inspiración?
Mira, esa primera vez era una edición más escolar, ¿ah? Pero un texto en latín. Pero esa parte del texto no, digamos, no tenía mayores problemas textuales, digamos. No. O sea, es lo que estaba, el pasaje de Augusto, los tiene, pero ya a un nivel de purificación.
¿Y
que
tú
vino
compulsaste tu intuición con otras ediciones?
Sin duda, no. Mi trabajo finalmente fue un trabajo de que hice, cotejé todas las ediciones modernas, las ediciones críticas, ¿no? Son fundamentalmente cuatro: la de Sabadini en 1930, la de Minors en Oxford en el 69, y dos de Jaimonat, el filólogo italiano.
El italiano, sí.
Claro, del 73 y el 2008, a quien conocí muy bien y de quien pasé a ser amigo.
Hay un Jaimonat de filósofo de la,
sí,
ciencia.
El padre de él.
Ah, es el padre. Ludovico.
Ludovico.
Sí. Ah, y este es un filólogo.
El hijo es filólogo. Claro.
Mira tú, y
murió.
La generosidad de compartir contigo su edición.
Bueno, pues tuve una enorme generosidad, porque yo andaba en busca de un manuscrito, tú me preguntas, cotejando. Yo, efectivamente, porque el tipo de descubrimiento que yo estaba haciendo dependía mucho de exactamente qué escribió Virgilio.
Exacto.
Entonces finalmente pasó a ser un trabajo textual, o sea, de la filología más dura. Aquí pasó a ser, yo sin haberme, yo había tomado cursos de filología y de latín, pero yo no había tenido la formación dura de un filólogo clásico.
Y de un hermeneuta también.
También.
Porque tú estabas haciendo un trabajo no solo de combinatorias, sino también de interpretación.
De interpretación, así, ¿sabes? Es.
Porque tú lo que le atribuyes a Virgilio ahí es una intención.
Absolutamente.
Que no tiene por qué derivarse del texto mismo, sino que tú se la pones.
Bueno, a ver, ahí podemos diferir, porque todo el tema de la intencionalidad del autor y todo el esfuerzo por negar tal cosa había sido como el dogma que rodeaba mi disciplina, los estudios literarios, la literatura comparada, la teoría literaria, durante todos los años en que yo me formé. Eso en parte por la influencia del New Criticism en los Estados Unidos y T.S. Eliot, pero después fuertemente apoyado por la teoría literaria francesa. Y a mí me pasó que, no por un afán combativo necesariamente de que yo quería oponerme a lo que estaba en boga, sino fue una cosa más, digamos, pragmática. No sé si pragmática es la palabra, no es exacta, pero era... Había una esterilidad en esa idea cuando tú intentabas aplicarla a ciertos textos. Me explico. Cuando yo comencé a leer Las Silvas Americanas de Bello, esos textos no tenían ningún significado si trataba de entenderlos como textos en sí mismos, textos claro, aislados de un contexto histórico, cultural.
Eran escritos de circunstancia.
Absolutamente. Eran escritos en un momento cargados de información histórica, casi periodística, del momento, referencia en que se nombran personajes que estaban batallando en América en ese tiempo. Y de pronto, cuando me di cuenta que no me daban nada, cuando era estéril esa lectura, tan pronto empecé a entender el contexto cultural, histórico, lo que voy a decir es bien obvio, pero cuando empecé a leer esos poemas como se leen en el fondo los textos de la antigüedad, empezaron a cobrar sentido, y mucho sentido, y fue muy fecunda esa experiencia. Entonces, la idea, por un lado, de la importancia del contexto histórico, cultural, político, y por otro lado, de lo que quiere decir el autor, en un sentido muy básico, que es cuál es su intención. Más que un problema filosófico, yo lo vi de un problema desde un punto de vista de cuál es de qué modo fecunda esa lectura. Y a partir de eso, para mí dejó de ser un dogma, ¿no? Lo que había sido antes, ¿no? Y una de las cosas que hago en el libro de Virgilio es hablar de la intencionalidad del autor.
Claro, porque yo supongo que toda la poesía, tomemos las Comoens, las Lusíadas, debe tener tal vez una clave oculta también, a pesar de ser un libro más dedicado a glorificar el imperio o glorificar a los portugueses, pero me imagino que algún erudito en algún momento también va a hacer ese trabajo con esa épica, pero es... Pero tu aportación a este sentido, ¿cómo ha sido recibida? De recepción.
Sí, el recepción.
Como dicen, la Die Wirkungsgeschichte, la sí. historia de la influencia.
Bueno, al principio fue mal recibida. Mis intentos al comienzo, como cuento en el libro, yo hago de mi derrota un poco la trama del libro, lo cual... Creo que me por lo menos consigo algo de empatía de parte del lector. Al presentar esto, cuando yo era muy joven, en fin, al presentar esta idea, además que venía de departamentos de literatura española, que fue los departamentos que me contrataron al principio, un escepticismo muy grande. En Estados Unidos, había siempre algunos lectores que tenían buena recepción, pero yo me di cuenta, después de dos o tres experiencias de presentar esto en medios académicos, que iba a ser muy difícil, muy difícil. De alguna manera lo que yo estaba diciendo no llegaba a... yo estoy seguro en gran parte también por la forma en que lo estaba diciendo. Entonces pasó una cosa que debería contar acá, que yo tomé la decisión, porque yo volví de manera definitiva a Chile, que fue muy poco antes de que nos conociéramos.
Exacto, claro, la época, o sea, que tú eras director, claro, en la editorial universitaria.
Exacto, yo volví el año 90 y creo que entré el 95, por
claro,
ahí.
Exacto.
Así que un poco antes de conocer, justo en la época en que nos conocimos, yo había decidido abandonar la idea de convencer al mundo erudito de mis grandes hallazgos de Virgilio. Ya había probado y eso no había funcionado. También ya había estado trabajando aquí en como consultor en temas mineros, me estaba ganando la vida por otro lado, y decidí volver mejor dicho, más que volver, explorar de forma más deliberada la poesía, ¿no? como un acto creativo. Y ahí escribí mi poema Mecenas, que salió publicado en la Universitaria el 2001. Y durante todos esos años yo estaba escribiendo el poema. Y vertí en el poema muchos de estos descubrimientos. En el fondo fue...
Claro, fue un anticipo de la...
Sí, fui. Y eso fue muy gratificante porque por primera vez yo estaba comunicando las cosas que había descubierto, pero en un formato de poesía.
Que el formato que podría ser más ameno, en el sentido de amenable.
Así es.
Mira, de las cosas que obtiene estas conversaciones que lamentablemente se terminan, y nosotros tenemos todavía mucho tema que tal vez en otra oportunidad pudiéramos continuar. Porque aquí nos indican que el imperio del tiempo nos ha... pero quedemos concertados para una futura donde podamos expandir más estas ideas, porque tu trabajo es un trabajo que plantea desafíos a toda teoría de la interpretación.
No lo había pensado así, pero con mayor gusto, Fernando, cuando quieras seguimos esta conversación.
Entonces terminamos nuestra conversación de hoy con Antonio Kassen, y hasta una próxima oportunidad.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.